Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos aquellos que estáis supervisando este amanecer también en esta mañana ya del sábado 21 de noviembre de 2020. En las últimas horas seguramente han seguido llegando inmigrantes a las Islas Canarias, como ha venido ocurriendo las últimas semanas, en los últimos meses. Este sonido, por ejemplo, lo emitimos aquí en la cadena COPE en esta mañana del fin de semana, el 12 de septiembre. Hace ya más de dos meses. Es la alcaldesa de Mogán, Noelia Bueno, denunciando el hacinamiento de personas en el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria.
Cuando uno pasea por este muelle y habla con ellos, y sobre todo en la parte de las casetas con las mamás y los niños, creo que...
Se emocionaba entonces la alcaldesa de Mogán, sonido de principios del mes de septiembre. En estos más de dos meses, la presión migratoria sobre las Islas Canarias no ha hecho más que aumentar con la llegada de miles de personas en la que se conoce como Ruta Atlántica de la Inmigración. Se ha generado una crisis. Han pasado más de dos meses y ya este viernes el gobierno ha desplegado toda una batería de ministros anunciando todo tipo de reuniones y de medidas de contención. El ministro de Migraciones, Escrivá, y el de Transportes, Ábalos, han anunciado 7.000 plazas de acogida de inmigrantes. La ministra de Asuntos Exteriores ha pedido a Naciones Unidas ayuda, apoyo para la repatriación, y Marlaska se ha reunido con su homólogo en Marruecos. Muchos ministros y poca unidad de acción y de criterio del gobierno. Ahora vamos con eso. La situación del muelle de Arguineguín ha desbordado cualquier previsión. A principios de esta semana se hacinaban en ese estrecho margen de tierra más de 2.500 personas, cuando la capacidad inicial de aquel improvisado campamento era de 400. Durante toda esta semana hemos contado también esa gran chapuza que hemos estado narrando aquí en la cadena COPE. Alguien decidió dejar salir a más de 200 personas sin ningún tipo de control, sin tener un lugar a donde ir, y acabaron vagando por las calles de Mogán. Todavía no se sabe quién tomó esa decisión. Todos estos inmigrantes han sido acogidos en centros hoteleros y otros se han derivado a instalaciones militares en un antiguo polvorín del ejército en la zona de Barranco Seco. Este viernes, el puerto de Arguineguín se veía albergando todavía casi 900 personas. En lo que va de año, casi 17.000 personas han puesto rumbo a las Islas Canarias. Son 10 veces más de las que llegaron en todo el año 2019. Y todavía no hemos terminado el 2020. Los muertos en esa ruta se cuentan por centenares. Unos 400 al final de este verano. Ahora serán seguramente muchos más. Miles de personas esperan en las costas de Marruecos, Senegal, Mauritania para coger alguno de los cayucos que se están echando a la mar. En medio de la pandemia del coronavirus, a todos los que llegan a nuestro territorio se les hace una prueba PCR mientras se inicia el plazo legal de 72 horas para hacer una reseña policial, obtener la documentación. En este punto pueden pasar dos cosas. Si no hay una petición de asilo, se abre un proceso de expulsión y el inmigrante ingresa en un CIE por un máximo de 60 días. Si por el contrario se pide asilo, mientras se tramita esa petición, no puede ser expulsado y puede acceder a una acogida. En este momento, el gobierno asegura que solo un 10% de los inmigrantes en Canarias cumplen los requisitos de asilo y el resto podrían ser repatriados. A esto hay que sumar también la situación de centenares de menores que llegan no acompañados. Bueno, pues todo este sistema de rescate, acogida, burocracia, control policial, asistencia sanitaria, alimentación, sanidad, implica el trabajo de muchísima gente. De Cruz Roja, de la policía, de la Guardia Civil, de las policías locales, de salvamento marítimo, de abogados, de militares, de voluntarios, de Cáritas. Cuando hablamos de más de 2.500 inmigrantes, este sistema colapsa. Y en ese punto podemos estar en Gran Canaria. En este escenario ha desembarcado el gobierno, prometiendo 7.000 plazas de urgencia. Y a partir de aquí, pues cada uno por su cuenta y esa sensación permanente de parche. El ministro José Luis Escrivá dice que lo de trasladar inmigrantes a la península, que eso no es cosa suya, que lo lleva Marlaska. Y Marlaska, el ministro de Interior, que dice que no traslada inmigrantes a la península porque no le deja la Unión Europea, que todavía sigue sin fijar una postura común con la inmigración. Esto decía el ministro de Interior.
Cuando se me habla de traslado a la península, evidentemente luchar contra la inmigración irregular también es evitar que se establezcan unas vías de entrada irregular en Europa. Y vuelvo a decir que la política migratoria es del conjunto de la Unión Europea, no es solo española.
Pero si ya están en Canarias, ya están en Europa. Marlaska dice esto desde Marruecos, por cierto, donde ha tratado de convencer al gobierno marroquí para que cierre el grifo de la inmigración desde sus costas. Y Marruecos, que siempre ha manejado ese grifo a conveniencia, lo está volviendo a hacer, casualmente, cuando se vive un momento de tensión en el Sáhara. Y para ayudar, además, el vicepresidente español, Pablo Iglesias, de Podemos, está exigiendo el referéndum de autodeterminación del Sáhara, al mismo tiempo que Marruecos negocia con España el control de los flujos migratorios hacia las Islas Canarias. Todo se junta. Con este panorama, el gobierno marroquí ha salido de esa reunión con Marlaska con muy buenas palabras, sí, pero con pocos compromisos de control, más allá de una palmadita en la espalda y decir, vamos a aumentar un poquito la vigilancia. Y mientras tanto, siguen llegando personas a Canarias, cruzando el Atlántico en esas embarcaciones, en los cayucos, jugándose la vida, mientras se va moldeando ese modelo de Lampedusa en territorio español con esas 7.000 plazas anunciadas por el gobierno en Canarias. En la plenaria de la Conferencia Episcopal se ha tratado de este asunto, de plena actualidad. Monseñor Luis Argüello es el portavoz de la conferencia.
La Unión Europea y el Estado español han de asumir que no se pueden crear guetos insulares para evadir el problema migratorio. En los países de destino habrá de buscarse el equilibrio adecuado entre la protección de los derechos de los ciudadanos y la garantía de acogida y de asistencia a los migrantes.
Una reunión, por cierto, donde también se ha abordado esa polémica ley de educación, la ley CELAA, que ha recibido la luz verde en el Congreso esta semana. La octava ley de educación de la democracia, que ha salido adelante con una pírrica mayoría de un solo voto. Una ley desarrollada en plena pandemia del coronavirus, de una forma express, de manera inédita, sin comparecencias, y en la que solo se ha querido escuchar a quienes iban a votar a favor, y donde cualquier propuesta alternativa pues directamente ha sido desterrada. Una ley que busca asfixiar a la escuela concertada, vaciar de peso académico la asignatura de religión, degradar al castellano como lengua vehicular, diluir los centros de educación especial o arrinconar la educación diferenciada, que ha sido avalada, por cierto, por el Tribunal Constitucional. Mañana domingo, a partir de las 11 de la mañana, están convocadas movilizaciones, caravanas de coches por toda España para reclamar ese derecho a elegir la educación, un derecho que está recogido en el artículo 27 de la Constitución española. Son noticias todas estas que han conseguido compartir protagonismo con la evolución del coronavirus en nuestro país. En este sentido, no diremos que hay buenísimas noticias, pero sí que podemos decir que los datos indican que el coronavirus está avanzando de forma contenida en España. La incidencia en nuestro país ha bajado de los 500 casos por cada 100.000 habitantes y el número de positivos está también por debajo de las 20.000 personas en las últimas 24 horas. Eso sí, ha subido el número de fallecidos. Con todo, la atención está puesta sobre todo en el salto cualitativo que han dado las vacunas en los últimos días. Pfizer, Oxford y Moderna han anunciado una fiabilidad por encima del 90%. De hecho, Pfizer, la farmacéutica norteamericana, ha pedido esta misma noche una autorización de emergencia a los Estados Unidos para empezar ya a distribuir su vacuna. Lo cierto es que todas estas noticias han abierto las puertas al optimismo y son varios los gobiernos que anuncian de forma inminente planes de vacunación de la población. Ya tiene uno Alemania. En Reino Unido ya dan por hecho que empezarán a vacunar ya mismo en diciembre, y en España ese plan de vacunación se presenta la próxima semana.
España será el primer país de la Unión Europea junto con Alemania en tener un plan completo de vacunación. Lo vamos a presentar el próximo martes en Consejo de Ministros. Nuestras previsiones son, en casi cualquier escenario razonable, que una parte muy sustancial de la población española podrá estar vacunada con todas las garantías a lo largo del primer semestre de 2021.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que se aventura a poner fechas. En otras palabras, el gobierno prevé que cuando llegue el verano habrá una gran parte de la población ya vacunada. El martes saldremos de dudas, pero se van avanzando algunas claves de este plan español de vacunación. Los grupos prioritarios serían personas muy mayores en residencias, sus cuidadores y personal sanitario que han estado en primera línea y siguen estándolo, y que acumula más de 80.000 contagios desde que se inició la pandemia. Después, enfermos crónicos, seguidos de personal esencial, como pueden ser policías o bomberos, o incluso personas que no puedan teletrabajar, pero cuyo trabajo resulta fundamental para la economía. Estos son, grosso modo, los primeros escalones de ese plan español de vacunación. Aquí también hay varios aspectos clave que este plan tendrá que resolver en cuanto a logística de distribución y conservación de las dosis de la vacuna. Por ejemplo, en Alemania, donde hay un plan ya bastante avanzado de vacunación, se prevé que los Länder, las regiones alemanas, habiliten hasta 60 centros de vacunación con frigoríficos capaces de alcanzar los 70 grados bajo cero. El gobierno central alemán pagará esas vacunas y el ejército ayudará también a la distribución. Algo muy parecido puede darse también aquí en España. Pero ese solo sería el primer paso. Con un primer lote limitado de vacunas, que habrá que ver también cómo se distribuye entre los países de la Unión Europea, que ha centralizado la compra, en principio siguiendo los criterios de población. No será tan fácil como llegar la vacuna y problema solucionado, ojalá fuera así. Primero, habrá que hacerse con los medios adecuados, también para la administración de la segunda dosis, la del recuerdo, y sobre todo, que también es importante, superar ese miedo o los recelos que hay en buena parte de la sociedad, en buena parte de la población, ante las vacunas que se han desarrollado del coronavirus. Es sábado, es 21 de noviembre, en el que hay más noticias que debes conocer a esta hora. Noticias que vamos a contar en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Hablando del coronavirus, 10 días de cerrojazo madrileño en el puente.
La Comunidad de Madrid activará un cierre perimetral de la región desde el viernes 4 de diciembre hasta el lunes 14, coincidiendo con la festividad de la Constitución, uno de los puentes que tradicionalmente tenía mayor afluencia a la capital. En estos 10 días no se podrá entrar o salir de la región sin una causa justificada. El gobierno madrileño alega que quiere contener la incidencia de COVID de cara a la Navidad.
El diésel se libra del sablazo.
El PNV ha pactado con el gobierno suprimir el impuesto al diésel, una propuesta que ya avanzó Ciudadanos hace semanas, aunque no se concretó. El PNV intenta recuperar su papel como socio prioritario tras los contactos del gobierno con Bildu. Los nacionalistas están más cerca de apoyar los presupuestos.
Hablando de Bildu, acercamientos.
Interior ha trasladado a otros 5 presos de ETA a prisiones próximas al País Vasco. Durante el gobierno de Sánchez han sido trasladados 110 de los 198 internos de ETA que hay en la actualidad. Moncloa ha reconocido en una respuesta parlamentaria a Vox que autorizó 11 visitas de miembros de Bildu a una decena de prisiones diferentes durante el primer estado de alarma.
Crece el no a la independencia.
Según el CIS catalán, un 49% de los encuestados se opone a la independencia frente al 43% que está a favor. Esquerra ganaría unas elecciones autonómicas catalanas, Junts per Cat ocuparía el segundo puesto, el PSC sería la tercera fuerza política, Partido Socialista Catalán caería y sería el que sería la tercera fuerza política y caería Ciudadanos y Vox, que lograría escaños en el Parlamento.
Las cuentas de Neurona.
Ante el juez, el responsable de comunicación de Podemos, Juanma del Olmo, se desvincula de los pagos sospechosos a esta empresa porque dice no eran de su incumbencia. Asegura que los trabajos de Neurona fueron reales y no simulados, como sospecha el instructor. Se investiga un delito de financiación irregular o electoral por un contrato de 360.000 euros que Podemos no pudo justificar como gasto de campaña ante el Tribunal de Cuentas.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Amanecemos un día más pendientes del muelle de Arguineguín en Gran Canaria, donde 1.700 inmigrantes siguen hacinados, viviendo a la intemperie tras haber llegado en patera a las islas en las últimas semanas. Ellos denuncian que están sobreviviendo en condiciones infrahumanas, con poca agua y comida, con pocos recursos sanitarios. También piden que se les permita seguir su camino hacia la península, algo que el gobierno ya ha rechazado. Por su parte, el gobierno canario está exigiendo soluciones al Ejecutivo Central, que por el momento solo ha anunciado la instalación de carpas en las islas de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, con capacidad para alojar a 7.000 personas. El ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, cree que son suficientes.
Todas estas instalaciones tengan los mejores estándares y podamos abordar el tema de carácter estructural. Siempre con la idea de que, nuestro objetivo es mantener la situación en torno a esas 7.000 plazas como capacidad suficiente de acogida ante las posibles eventualidades que puedan llegar.
Bueno, y aquí es donde surge la gran pregunta. ¿Cómo se lo han tomado esta solución, esta propuesta que ha dado el gobierno a esta crisis migratoria que sufre Canarias, Javier Benítez?
No ha sentado bien en Canarias el dispositivo de acogida presentado por el Ministerio del Interior. Nueva Canarias rechaza la creación de las 7.000 plazas porque supone encarcelar a los inmigrantes en las islas. No obstante, apunta que esta acogida pone fin a la imagen de indignidad que se da en el muelle de Arguineguín, donde todavía quedan 1.300 personas. Coalición Canaria insiste en que el gobierno central abandona a Canarias en la crisis migratoria y considera necesario pedir amparo a la Comisión Europea. Incluso el presidente del gobierno autonómico, Ángel Víctor Torres, remarca que Canarias no puede absorber toda la inmigración que llega a España.
Que Canarias se niega rotundamente a ser quien reciba el 100% de la inmigración que llega a nuestra tierra. No podemos solo, no aceptamos esto, nos rebelamos ante esa acción.
También han sentado muy mal las palabras del ministro del Interior, Grande Marlaska, negando las derivaciones. Sobre este asunto, el presidente autonómico dice que es un precepto aceptado por la Unión Europea, advirtiendo de que si no hay derivaciones, tendrá al gobierno de Canarias y a toda la sociedad en contra.
Y mientras el ministro Escrivá visitaba Canarias, el de Interior, Grande Marlaska, se ha trasladado a Marruecos, donde se reunía con su homólogo marroquí para pedirle que se incremente el control de los flujos migratorios hacia España, hacia las islas y el intercambio de información policial sobre las mafias. La respuesta por parte del gobierno marroquí: buenas palabras, pero no ha ido más allá de comprometerse a aumentar la vigilancia de sus fronteras. Beatriz Meza, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El ministro Marlaska reconoce que su visita a Rabat se produce en un contexto de emergencia ante la llegada incesante de inmigrantes marroquíes a las costas de Canarias. Dice que ha acordado con su homólogo marroquí que se van a tomar medidas para afrontar esta realidad, pero no especifica cuáles van a ser esas medidas ni cómo se van a aplicar. Marlaska ha descartado también los traslados masivos de migrantes hacia la península, deslizando la idea de que esto no es una decisión de España, sino del conjunto de Europa.
Cuando se me habla de traslado a la península, evidentemente luchar contra la inmigración irregular también es evitar que se establezcan unas vías de entrada irregular en Europa. Y vuelvo a decir que la política migratoria es del conjunto de la Unión Europea, no es solo española.
El ministro del Interior español ha achacado en todo momento a la pandemia el incremento notable de migrantes y asegura que se van a recuperar los retornos, pero tampoco especifica con qué nacionalidad, si con Marruecos o el resto de migrantes en África del Oeste.
La presión migratoria desde luego preocupa, y es que lo que va de año han llegado a Canarias 10 veces más personas que en todo el año 2019, aunque desde Exteriores lanzan un mensaje de tranquilidad porque las cifras dicen están todavía lejos de las que se registraron durante la crisis de los cayucos de 2005 y 2006. Manuel Ángel Gómez.
Han llegado hasta el 15 de noviembre a Canarias 16.760 personas de forma irregular en lo que va de año, según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores. Salen de Marruecos, Mauritania, el Sáhara Occidental, Senegal y Gambia, desde costas muy extensas, lo que dificulta su control, y desde estados con medios muy limitados para la vigilancia aérea y marítima, un factor que tampoco ayuda. El gobierno español mantiene contactos con esos países, proponiendo medidas y proyectos de cooperación. Ahora se están negociando con Frontex las condiciones para el envío a Canarias de dos equipos de oficiales de esta Agencia Europea de Control de Fronteras para tareas de identificación y de registro de los inmigrantes. Son equipos con dos o tres funcionarios para dar un apoyo complementario.
También iniciamos este fin de semana con una mejora considerable en los datos diarios del COVID-19. Sanidad este viernes ha comunicado 15.100 contagios, 6.000 menos que hace exactamente 7 días, una semana, un descenso en las cifras que también se ha dejado notar en la incidencia acumulada por autonomías. Madrid se convierte en la que mejores datos presenta de toda la península, con 285 contagios por cada 100.000 habitantes. Maribel Sánchez.
Los contagios se estabilizan con esos más de 15.000 nuevos casos, pero la cifra de fallecidos vuelve a aumentar. Y las 328 personas que han perdido la vida en las últimas horas nos sitúan a los niveles que registrábamos el 25 de abril. Un motivo para la esperanza lo encontramos también en los ingresos hospitalarios, que descienden ligeramente y suponen el 14,5% de camas en planta, aunque siguen siendo 3 de cada 10 pacientes en UCI. Donde sí se aplana la curva es en la incidencia acumulada, que sigue bajando, aunque lentamente. Este viernes registrábamos 419 casos por cada 100.000 habitantes y hace una semana eran 525. En este apartado destaca Madrid, con una incidencia de solo 285 casos, la más baja de la península. Y en el lado opuesto está Asturias, que registraba una de sus peores jornadas con 25 fallecidos y más de 400 positivos.
En esta lucha contra el coronavirus, lucha sin cuartel, resulta fundamental encontrar una vacuna realmente efectiva contra la COVID-19, vacuna que cada vez parece estar más cerca gracias a esos buenos resultados de los ensayos clínicos de las farmacéuticas Pfizer y Moderna, que arrojan una efectividad del 95%. O, por ejemplo, también la que está desarrollando la Universidad de Oxford, que parece segura para el colectivo más vulnerable, el de los ancianos. Aunque en esta carrera por encontrar una vacuna verdaderamente eficaz, parece que la de Pfizer, la norteamericana, estaría tomando la delantera, al ser la primera que ha pedido a las autoridades de Estados Unidos una aprobación de emergencia para poder comenzar ya a distribuirla, Juan Fierro.
La farmacéutica Pfizer ha solicitado ya a las autoridades sanitarias estadounidenses la autorización urgente para comenzar a distribuir su vacuna contra el coronavirus. La decisión de las autoridades podría llegar en los primeros días de diciembre y en algo más de un mes, antes de Navidades, la vacuna podría comenzar a distribuirse y a utilizarse. Si la vacuna de Pfizer es aprobada, comenzaría a utilizarse en fases aquí en los Estados Unidos. En la primera estarían los trabajadores sanitarios, las personas de mayor edad, así como aquellas con condiciones de salud precarias. En la segunda estarían los trabajadores esenciales, trabajadores del sector de la educación y aquellos que trabajan en albergues para personas sin hogar y en prisiones. Y en la última fase estarían los niños y los jóvenes adultos. En una rueda de prensa sobre la rebaja de los precios de los medicamentos, el presidente Trump afirmaba que sin él la vacuna hubiera tardado años y al mismo tiempo acusaba a Pfizer de retrasar hasta después de las elecciones su anuncio para así perjudicarle. En esta rueda de prensa, Trump volvía a insistir en que había ganado las elecciones.
Bueno, acaba de contarnos Juan Fierro cómo en Estados Unidos están planificando ya cómo distribuir esa vacuna. Y de hecho, ante los importantes progresos anunciados por las farmacéuticas, algunos países han empezado a preparar sus planes de vacunación. Es el caso de España, que según ha anunciado este viernes desde La Rioja el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el nuestro, al igual que el de Alemania, tendrá por objeto inmunizar primero a los grupos de riesgo y de mayor vulnerabilidad. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La gira por distintas comunidades autónomas siguió sirviendo a Pedro Sánchez para poner su cara a una salida de la crisis económica, resolviéndose con unas visitas relámpagos y su imagen en una televisión de plasma. El presidente del gobierno certificó la validez del modelo e incluso lo superó a su paso por La Rioja. Eligió para difundir sus mensajes un museo de arte moderno, escenario idóneo para eludir todo contratiempo, en un polígono industrial pegado al aeropuerto de Logroño, a menos de 5 kilómetros de distancia del Falcon. Sánchez se alejó del ruido.
Nos ocupa la posibilidad de aprovechar una oportunidad histórica y no el ruido del debate estéril y accidental.
El acto propagandístico sirvió al presidente para anunciar la aprobación en el próximo Consejo de Ministros de la estrategia de vacunación contra el coronavirus.
Una parte muy sustancial de la población española podrá estar vacunada a lo largo del primer semestre de 2021.
Blindaje en toda regla de Sánchez, envuelto en una semana convulsa de continuo desgaste, con el clamor en su contra por la ley Cela, el entendimiento con Bildu o la crisis migratoria en Canarias. Un suma y sigue rematado por la sucesión de choques entre los socios de coalición.
Pues hablando de planes de vacunación, el Reino Unido se ha fijado la próxima semana como la Semana Santa, como la fecha tope para vacunar a una mayoría de ciudadanos británicos. Paloma García Ovejero, corresponsal.
Buenos días, Ángel. Es hoy noticia de apertura en la prensa británica. El gobierno quiere empezar a vacunar a la población más vulnerable el mes que viene, en diciembre. Ya a partir de enero, al resto de la población. Y para Semana Santa todo aquel adulto que lo desee se habrá vacunado contra el coronavirus. O al menos eso han prometido, lo anunciaba en rueda de prensa el propio ministro de Sanidad, Matt Hancock, porque el Reino Unido asegura está listo para empezar con la vacuna de Pfizer en cuanto el regulador dé su autorización, es decir, en cuanto sea legal administrarla. Esto independientemente de cómo evolucione la vacuna de Oxford, que en cualquier caso se sumaría y permitiría otra vacunación en paralelo. Hay quien cuestiona los tiempos del gobierno de Boris Johnson por exceso de optimismo.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
De vuelta a España y siguiendo en ese contexto del coronavirus, ojo este dato. El sector de la hostelería agrupa en nuestro país a unos 300.000 bares y restaurantes. Pues bien, por culpa del coronavirus, unos 60.000 han tenido que echar el cierre en nuestro país. Uno de cada cinco bares o restaurantes no han podido volver a abrir su negocio. Baleares, Madrid y Cataluña son las comunidades más afectadas. De hecho, son varias las autonomías que mantienen desde hace semanas a este sector de la hostelería completamente cerrado y que ya se preparan para su reapertura como pueden. Es el caso de Melilla y Cataluña, que abrirán el lunes tras cinco semanas de clausura total, o Murcia, que desde este sábado volverán a poner el cartel de abierto en 10 municipios, entre ellos Cartagena, Javier Raiz.
Sí, son los 10 municipios con mejores indicadores los que van a ver hoy las terrazas de nuevo en las calles. En Águilas, por ejemplo, al 100%, en Cartagena al 75%. Las últimas horas para estos hosteleros han sido sin duda frenéticas, cargando neveras, haciendo acopio de provisiones, pero en líneas generales todos lo acogen con bastante escepticismo.
Y tenemos que limpiar, tenemos que desinfectar.
Que solamente nos dejen abrir con las terrazas, pero por lo menos para poder rotar un poquito el producto y por lo menos sacar gastos.
Con la escasez de terraza que tenemos nosotros en particular, no vamos a poder sacar a nadie del ERTE.
Yo creo que ya llevamos tantos palos que ya nos tienen tan abajo que no sé si podremos salir de todo esto.
Y a los clientes desde la Consejería de Salud se les pide la máxima prudencia en estos días. Una desescalada en la región de Murcia que se va a hacer de forma progresiva en la hostelería. Se van a revisar los datos cada lunes y se decidirá flexibilizar en función de cómo evolucione cada municipio. De momento, Murcia y Lorca tendrán que esperar, al menos hasta la semana que viene.
Y pese a los datos esperanzadores de COVID-19 a nivel nacional, de la evolución de la pandemia, ahora mismo contenida en nuestro país, las comunidades, lo cierto es que no quieren bajar la guardia, ya tenemos suficiente experiencia. Lo decíamos antes, Madrid es una de las autonomías con menor tasa de incidencia acumulada en la península. Aún así, el gobierno madrileño ha decidido ordenar un nuevo cierre perimetral de 10 días de la Comunidad de Madrid, coincidiendo con el Puente de la Inmaculada y de la Constitución. Un cierre que va del 4 de diciembre hasta el día 14. ¿El motivo? Bueno, pues evitar desplazamientos masivos y que eso pueda provocar un nuevo repunte de casos de coronavirus justo antes de la Navidad. Álvaro Couterén.
Se confirma lo que era un secreto a voces. Madrid también va a cerrar perimetralmente el puente de diciembre. Lo que nadie se esperaba es que fuera 10 días, desde las 0 horas del viernes 4 a las 0 horas del lunes 14. Nadie podrá salir, pero sobre todo entrar a la Comunidad de Madrid esos días. Se quiere evitar la llegada de turistas para sus compras navideñas, una situación que dispara la movilidad. Antonio Zapatero es el viceconsejero de Sanidad madrileño.
Es un puente especial en el que nos consta, por información que tenemos, que el aumento de la movilidad que se produce duplica o triplica el de otros fines de semana u otros puentes.
Además, Madrid mantiene una semana más los confinamientos en 30 zonas básicas de salud que puedes consultar en cope.es y de las que no se puede salir ni entrar salvo para trabajar, estudiar, ir al médico y poco más. El Ejecutivo madrileño también mantiene, en este caso para toda la región, el toque de queda de 12 de la noche a 6 de la mañana y la prohibición de reunirse más de 6 personas. Por cierto, esa cifra se plantea en subirla cara a Navidad.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Leopoldo López. Don Leopoldo, muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
No has querido dar detalle de tu salida por dos razones.
Pero sobre todo por proteger a las personas. Hoy Venezuela verdaderamente es un estado represor.
Es doña María Neira González, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Todos estábamos pendientes de un anuncio como el que ha hecho este laboratorio con la vacuna. ¿Cuándo comenzarían esos calendarios?
Probablemente. El año 2021 será un año fundamental.
¿Es el presidente de Canarias, Ángel Torres? ¿Han seguido llegando pateras, cayucos o embarcaciones?
El flujo de llegada es tal que no hace posible poder absorber tantas personas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Ante la pandemia, la crisis económica, la crisis política y de las instituciones, ¿en quién podemos confiar? Encuentro Madrid 2020 es una edición exclusivamente online en la que podrás seguir libre y gratuitamente mesas redondas, exposiciones, actividades infantiles y espectáculos. Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Te esperamos del 19 al 22 de noviembre. Sigue todo el evento en encuentromadrid.com o suscríbete al canal de YouTube de Encuentro Madrid.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana, sábado 21 de noviembre. Gracias por estar ahí al otro lado. Un año después del primer contagio de coronavirus en la ciudad china de Wuhan, allí ya no hay rastro del virus. Parece que no ha pasado nada. Lo ha explicado en la tarde de COPE Pedro Morilla. Es el director deportivo de un equipo de fútbol allí en Wuhan.
En situación pues normalizada, ¿no? Aquí sabes perfectamente a día de hoy que está la ciudad cero contagio, ¿no? Está testada toda la población, está totalmente controlado en cuanto al nivel de contagio, que está cero.
Parece mentira, una ciudad, Wuhan, totalmente limpia, algo que nos parece casi imposible aquí. Pedro dice que no tiene miedo de ir a ningún sitio.
Pues los estadios en Superliga China, nuestro primer equipo está ahora también jugando la Liga Express, están todos los equipos reunidos en una misma localidad, y sí es verdad que ahí está todo muy controlado, es una burbuja, no dejan entrar a nadie, solo entra gente acreditada por los clubes, y en Superliga China sí, los últimos partidos ya dejaron entrar público.
Dice Pedro que la clave está en esas medidas tan estrictas. Su familia está en Sevilla, les repatriaron cuando comenzó todo en Wuhan, y ahora él casi que está más preocupado por la situación en España que la que él tiene en Wuhan.
Con muchísima ganas de que den con las medidas oportunas, que yo pienso que tienen que ser parecidas a las que se han hecho aquí en China dentro de la idiosincrasia de la sociedad occidental, pero parecidas, ¿no? Yo creo que es una de las diferencias claras con el confinamiento nuestro de España. Al final pasamos del 0 a 100 en casi en un día.
Pues sí, la verdad es que lo de China efectivamente tiene que ver bastante con el régimen dictatorial que tienen encima. Sábado 21 de noviembre, en el que tenemos más noticias que hay que conocer. Hasta ahora, noticias que repasamos con la ayuda en titulares de Carmen Ibáñez. Crisis migratoria en Canarias.
Cerca de un millar de personas continúan en el puerto de Arguineguín en tiendas de campaña tras la llegada masiva de inmigrantes a la isla de Gran Canaria. El ministro de Interior, Grande Marlaska, ha descartado de momento los traslados a la península, mientras que el de Migraciones ha prometido habilitar hasta 7.000 plazas para acoger a los que sigan llegando a las inmediaciones de las islas.
Mejora la incidencia del COVID en España.
Así es, ahora mismo 9 comunidades están por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Madrid es una de las comunidades que mejores datos aporta, con esa incidencia situada en 285 casos por cada 100.000. Aún así, la Comunidad de Madrid ya ha anunciado un nuevo cierre perimetral desde el 4 hasta el 14 de diciembre. Además, este martes el Gobierno anunciará el plan de vacunación para ponerlo en marcha a finales de año.
Y frena el impuesto al diésel.
Es una de las enmiendas que el PNV ha presentado como condición para apoyar las cuentas el próximo año.
Iván Alonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Bueno, Iván, vamos a ver cómo se presenta la prensa regional. Vamos a buscar algunos titulares curiosos de la prensa regional. Por ejemplo, en titulares que encontramos en el diario Las Provincias de Valencia, con un curioso artículo titulado, a ver qué me cuentas, las subastas se disparan en Valencia por la pandemia. ¿Las subastas
pues
de qué?
Pues mira, por ejemplo, Ángel, de fincas rústicas, de viviendas, de plazas de garaje, de parcelas edificables, de yates y, ojo, hasta de acciones del Valencia Club de Fútbol, porque estos son algunos de los activos que se han subastado en la Comunidad Valenciana en lo que va de año. Y es que es este un mercado, según cuentan nuestros compañeros de las provincias, el de las subastas extrajudiciales, que se ha disparado por la pandemia debido a un cambio normativo establecido durante el estado de alarma. Ajá. Esto es lo que les ha beneficiado, por así decirlo, durante este tiempo, para que suban, ¿no? Para que suba como la espuma este tipo de negocio. Fíjate, según datos de una entidad especializada, se ha producido un aumento de la actividad 2,5 veces superior a los registros en las misma fecha de 2019, y lo que supone, eso supone un aumento en la oferta del 158% con respecto al año anterior. O sea que imagínate lo que le ha ayudado ese cambio de ley, y bueno, también le ha ayudado, entre comillas, por así decirlo, la pandemia. Se debe, como te decía, a ese estado de alarma que tuvo que agilizar y desatascar los procesos judiciales en curso, uh-huh. y se tiró mucho de este tipo de subastas, y eso ha ayudado, y superan ya los 58 millones este tipo de operaciones, como te decía, la mayoría de ellas, bueno, por supuesto, vinculadas con el mercado inmobiliario, uh-huh. pero también hay otros lotes destacados, por ejemplo, como ese que te decía de las acciones del Valencia, sí. se han subastado más de 88.000 en este último año en dos tandas. Y ojo, porque en alguna de ellas, en alguna de estas, de este cupo de acciones, han llegado a valer hasta 128.000 euros en algunos casos. O sea,
no sé si será el tipo de subastas, por ejemplo, que se puede ver en algunos programas de la televisión norteamericana, que abren un trastero directamente y se ponen ahí a subastar todo lo que encuentran.
No creo que sean así, pero puede
bueno,
ser.
Camino
pero
lleva, ¿eh? Porque si...
Sí. Porque ahí sí se ven, la foto de este medio de las provincias viene, pues, cómo se hacen a través de vídeo de internet, sí, y cómo se hacen también con unas visitas guiadas, entre comillas, en 3D, porque claro, ahora con la pandemia no se puede ir a ver inmuebles, no se pueden ir a ver este tipo de inmuebles que se subastan, claro.
Pues nada, Iván, luego seguimos hablando, de más temas.
Hasta luego, Ángel.
Hasta ahora. Y en este momento también vamos a buscar el comentario que nos deja nuestro compañero copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Fernando, muy buenos días a la gente.
Buenos días, Ángel, buenos días a los madrugadores del fin de semana. Ayer estuvo Marlaska en Marruecos hablando con el ministro del Interior de ese país para intentar solucionar de alguna manera lo que está pasando en Canarias, la llegada de muchas pateras. Hay que situar esa visita en un cierto contexto. Han llegado muchas pateras a Canarias en los últimos días, en las últimas semanas. Eso no significa que España esté experimentando una invasión. El problema es que llegan esos inmigrantes y en lugar de trasladarlos a la península, que sería lo normal, el gobierno ha decidido no hacerlo. Dice Marlaska que es que Europa no le deja. Europa ahora se ha convertido en el pretexto para todo. En realidad se están trasladando migrantes, por ejemplo, desde Baleares a la península, y se están trasladando migrantes dentro de la propia península. Lo que puede estar ocurriendo es que el gobierno haya adoptado el modelo de Lesbos, que es establecer lugares donde se encapsula a los inmigrantes para lanzar el mensaje de que no deben de venir, para evitar el efecto llamada. Este asunto de los migrantes que llegan a Marruecos tiene mucho que ver con la política marroquí y con la relación entre el gobierno de España y el gobierno de Marruecos. Si el gobierno de Marruecos cerrara el grifo, pues esas criaturas que se lanzan al mar serían muchos menos. Siempre Marruecos, esto hay que recordar lo que ha sucedido en los últimos años, siempre Marruecos utiliza la salida de pateras como una forma de presionar a España. Para eso hace falta un gobierno que esté coordinado, y este gobierno no está coordinado porque hay enfrentamientos entre el Ministerio de Interior y el Ministerio de Migración, el Ministerio de Escrivá. Y lo que no ayuda de ninguna manera es lo que ha hecho Iglesias. Iglesias se ha dedicado a hacer de ministro de Asuntos Exteriores, tocándole las narices a Marruecos, donde más le puede doler, la parte de la nariz que más le puede doler, que es el Sáhara. Hace falta coordinación dentro del gobierno, que Iglesias no haga la guerra, como siempre, por su cuenta, y, bueno, llegar a un acuerdo real con Marruecos, y no descartar traer a esos migrantes a la península.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Una de las noticias económicas de esta semana ha sido el aprobado general de la Comisión Europea a los planes presupuestarios enviados por los Estados miembros de la Unión, entre ellos, claro, España. La Comisión da el visto bueno al borrador de las cuentas públicas enviadas por este gobierno de coalición y que esta semana han seguido su proceso con el registro de esas enmiendas parciales. Jefa de Economía de la cadena COPE, Marta Ruiz, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Sí, esos presupuestos siguen avanzando, la tramitación con esas enmiendas parciales que serán debatidas y votadas en pleno a finales de mes. En el Congreso, de superar esa votación, las cuentas serán enviadas al Senado, allí se someterán al mismo proceso y si la Cámara da el visto bueno, esos presupuestos volverán de nuevo al Congreso para su aprobación definitiva. Si se mantiene la mayoría, en principio esa votación sería para el 29 de diciembre. Unas navidades bastante atípicas nos esperan. Bueno, unas cuentas con un gasto sin precedentes, un gasto lógico para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia. Estas cuentas reciben el visto bueno de Bruselas, Ángel, aunque con algunos peros.
Sí, porque condicionantes hay. Vamos a analizar esos peros, esos condicionantes, con Raimond Torres, es director de coyuntura y análisis internacional de Funcas. Don Raimond, muy buenos días y muy bienvenido.
Buenos días.
Bueno, uno de los toques de atención, y no sorprende, tiene que ver con el elevado déficit y deuda con la que vamos a salir de esta crisis en la economía española. Este es un lastre que no podemos seguir arrastrando mucho tiempo más, ¿no?
Claro, bueno, el problema es que es un lastre que venimos arrastrando desde hace muchos años. Empezamos la crisis ya en una posición muy vulnerable. Pues evidentemente este año el agujero presupuestario no ha hecho más que agravarse por la caída de los ingresos públicos y también por el incremento de gasto para intentar contener los impactos de la crisis. Pero evidentemente para el año que viene hay que, digamos, pensar de manera más estratégica, que es lo que nos aconseja Bruselas, y yo creo que por lo menos en dos direcciones. La primera es una estrategia de contención para evitar un deterioro del tejido productivo, de manera que, bueno, pues estemos en condiciones para cuando llegue un antivirus, una vacuna o otro remedio, pues que la economía esté en disposición de recuperarse. Y para eso hace falta proteger el aparato productivo y ahí se ha hecho relativamente poco en España en comparación con otros países. Se ha hecho bastante poco. Se ha hecho, bueno, ha habido aportaciones en créditos ICO, avales públicos, pero esto no resuelve el problema de empresas sobreendeudadas ya y que se enfrentan al riesgo de insolvencia. Eso es una primera línea, y la otra es una mezcla de inversión y reformas que también recomienda Bruselas.
Hay una valoración pesimista en las previsiones de la economía española que hacen desde la Comisión Europea. Creen desde Europa que nuestra economía va a caer más este año que lo que ha previsto el gobierno y que en 2021 creceremos menos de lo que recoge el Ejecutivo español en esas cuentas públicas, en los presupuestos. Ese puede ser un problema si el Ejecutivo en sus cuentas es demasiado optimista.
Por supuesto, porque las previsiones de ingresos se basan en la marcha de la economía, en lo que se anuncia, lo que se estima para el crecimiento económico. Ahí yo sería salomónico, porque la previsión de Bruselas para 2020 creo que es demasiado pesimista, no tiene en cuenta el avance del INE para el tercer trimestre, que bueno, apunta a un crecimiento y una recuperación muy vigorosa, que no se ha incluido, yo creo, en la previsión de Bruselas. Sin embargo, la previsión para 2021 creo que la de Bruselas se ajusta más a la realidad que la previsión oficial, porque estamos desde ya ante el riesgo de una recaída de la economía si no se ha producido ya. Es decir, el cuarto trimestre de este año, el tramo final, va a ser muy débil por bueno, los rebrotes, la imposición de nuevas restricciones a la actividad. Esto es así en España como en otros países, pero tal vez aquí su incidencia sea mayor por el peso del turismo, de todos estos sectores, y empezaremos el año de mal pie. Entonces, para el año que viene cabe anticipar un crecimiento económico más débil de la estimación oficial.
Raimond, ¿no coincide la Comisión Europea en esas previsiones de crecimiento de nuestra economía fijadas por el Gobierno para este año y el próximo? Y tampoco se creen los ingresos. ¿Sigue habiendo dudas sobre lo que se va a ingresar gracias a esa subida de impuestos que recogen esos presupuestos? Y esto va en la línea de lo que estáis señalando los expertos económicos, incluidos desde Funcas, ¿no? Ese demasiado optimismo en cuanto a la partida de ingresos, lo que se va a poder ingresar en las cuentas públicas el próximo año.
Claro, esto está en línea con lo que mencionamos antes del crecimiento económico, pues al ser menor, pues también se esperan menos ingresos. Y por otra parte, bueno, pues las medidas fiscales que están previstas en el proyecto de presupuestos generales, pues yo creo que, bueno, son optimistas en el sentido de que, por ejemplo, los nuevos impuestos que están previstos en esos presupuestos, hace falta tiempo para ponerlos en marcha, por lo menos 6 meses. Por tanto, yo creo que su plena efectividad no llegará hasta 2022. Y por otra parte, también las estimaciones de recaudación para algunos impuestos, por ejemplo, en términos de sociedades, pues tampoco se ajustan a la situación de las empresas, por ejemplo. Entonces, nosotros pensamos desde Funcas que los ingresos el año que viene se incrementarán en torno a un 8%, y esto es, bueno, frente al 13-14% que estima el gobierno en su previsión presupuestaria, es decir, significativamente menos. Por otra parte, probablemente sea lo que necesita la economía. Yo creo que no. Este es un momento de gran incertidumbre para todo el mundo, pues las familias, las personas, las empresas. Y yo creo que un horizonte para el año que viene de estabilidad es importante para evitar, digamos, grandes movimientos y dañar aún más la confianza, ¿no?, que están sufriendo las personas, también los trabajadores. Yo creo que es importante pensar en prolongar los ERTE, tal vez asociando ayudas a la reconversión, porque hay personas que están en ERTE desde meses, y es importante pensar, pues, posiblemente que se reubiquen ya sea en otros sectores o con otras cualificaciones, y por eso hace falta aportar esas ayudas. Creo que es importantísimo.
Estamos hablando de unos presupuestos que dependen en gran medida de los primeros 27.000 millones de ayudas europeas previstos para el próximo año, un dinero que mientras llegaba a adelantar el propio Estado, endeudándose todavía más, y es que estamos viendo el bloqueo de países como Polonia o Hungría. ¿Cuánto puede alargarse ese bloqueo y cuánto puede aguantar nuestra economía sin esta solidez?
Bueno, yo creo que esperemos que el bloqueo se resuelva. Me imagino que habrá que mostrar bastante imaginación y ceder por ambas partes en alguna medida, porque, bueno, yo creo que por parte de los países como Hungría, Polonia, bueno, pues esto es algo que también les perjudica directamente, lo que pueden ser entre los principales beneficiados de estas ayudas. Y por parte europea, pues efectivamente no hay que demorar mucho más el inicio de este importantísimo paquete, ¿no? Bueno, para nuestra economía, por el momento puede aguantar, en el sentido de que el BCE está aportando una financiación en términos muy generosos. Hemos visto que los tipos de interés de los bonos públicos pues están prácticamente en terreno negativo hasta vencimientos de 5 años. Y para, digamos, lo que son los bonos de referencia a 10 años, el Estado está colocando bonos en los mercados a un tipo de interés irrisorio, cercano al 0%, ¿no? Entonces, esto significa que, bueno, a muy corto plazo todavía hay un margen de, digamos, para apoyar la economía, que es lo que se necesita en este momento, porque si se desploma el tejido productivo no podemos recuperarnos fácilmente. Claro. Pero, por supuesto, estos fondos tienen que llegar a partir de, bueno, al menos mediados del año que viene, porque esta es la forma de, a partir de, digamos, transitar desde el apoyo BCE hacia algo mucho más estructural.
Raimón Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, gracias por habernos atendido en esta mañana del fin de semana.
Gracias a vosotros, un placer. Hasta pronto.
Hasta pronto. Marta, vamos a seguir hablando de números, de economía, porque esto no para y la incertidumbre sigue siendo evidente, vaya.
Efectivamente, Ángel, y sobre todo pendientes, por si nos faltaba algo ya, pues ese bloqueo de Polonia y Hungría con las ayudas europeas que necesitamos, ¿no? De momento podemos aguantar, como nos decía nuestro experto, pero hay que confiar en que eso se desbloquee lo antes posible, porque, lógicamente, nuestras cuentas del próximo año dependen de esos miles de millones de euros.
Y tanto. Gracias, Marta.
Gracias a ti, Ángel. Hasta luego.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ahora que llevas mascarilla, sigue sonriendo y cuida tu boca. Una boca sana te protege contra el virus. Visita a tu dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
¿Y tú? ¿Has pescado hoy? Hay tantas maneras de disfrutar del pescado. salvaje, de crianza, congelado o en conserva. Rico, sano, seguro. Tú decides cómo pescar cada día. Gobierno de España.
Vamos a buscar la información que nos aporta en este momento, en este día, nuestra página web cope.es. Julen Sobejano, muy buenos días, Julen.
Buenos días, Ángel.
Bueno, este sábado hablamos del Día Mundial de la Televisión, que se está celebrando también en una fecha muy especial para nuestro grupo, ya que 13 pues está de aniversario, ¿no? Pero este sábado también os estáis centrando en cope.es en los programas que han sido los más vistos en la historia televisiva de nuestro país. Cuéntanos, Julen, ¿cuáles son esos programas?
Ya sabes, Ángel, que en España el fútbol nos gusta mucho y son ellos los que llevan el palmarés. La final de la selección española contra Holanda, hombre, ha sido el momento más visto de la televisión en nuestro país. En concreto, Ángel, reunió a 15,6 millones de espectadores. Pero hay más, porque la final de la Eurocopa ante Italia unos años antes también reunió a 15 millones. Uh-huh. Asimismo, Ángel, también te puedo contar que en el marco del entretenimiento, Farmacia de Guardia ha sido la serie que más personas ha tenido frente a la pequeña pantalla. En concreto, reunió a 11 millones y medio de espectadores a finales de los 90. Ahí es nada.
No está nada mal. ¿Tú llegaste a ver Farmacia de Guardia?
No he llegado a ver la Farmacia de Guardia. Pero sí, me han hablado mucho de ella.
Sí, sí, yo sí la vi. Bueno, por otra parte, este sábado también nos habláis de la gastronomía, otro de los placeres de nuestro país. En concreto, nos reveláis cuáles son los secretos para hacer la mejor paella.
Así es, desde el grano de arroz, la temperatura o los ingredientes que necesitamos. Todo esto es importante si queremos hacer una buena paella. Este plato, que es punto de interés para muchos de nuestros turistas, es una caja de misterios y por eso en cope.es nuestros oyentes tienen todos los detalles de la mano del chef David Montero, que es uno de los embajadores de este plato, para hacer el mejor plato de paella.
Bueno, hay auténticos maestros de la paella que, en fin, casi que matarían por no desvelar esos secretos, ¿eh?
Efectivamente.
Gracias, Julen. Hasta
luego. Ángel.
Esta semana ha tenido lugar la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal. Empezaba el lunes con el discurso de apertura del presidente, el arzobispo de Barcelona, Monseñor Juan José Omella. Unas palabras que estuvieron muy marcadas por el escenario social, sanitario, económico que está provocando el coronavirus y el que puede dejar por delante lo que se nos viene encima, ya mirando al futuro, precisamente esa necesidad de unidad y de contar con todos.
La situación que vivimos está sometiendo a la sociedad a un intenso estrés que agudiza las diferencias entre unos y otros. Ante el riesgo de que aflore el resentimiento y la división, debemos potenciar la comunión para vencer este desafío que no es solo sanitario, sino también económico, social, político y espiritual. No caigamos en el virus de una polarización que haga imposible tender la mano e incluso dialogar con el que piensa diferente.
José Luis Restán, jefe de la programación socio-religiosa de la cadena COPE. Buenos días, José Luis.
Buenos días, Ángel.
Bueno, es una plenaria que ha concluido este viernes, también haciendo referencia a todas estas consecuencias sociales de la pandemia del coronavirus.
Evidentemente, la Iglesia vive en la historia, vive en el mundo, comparte con todos los hombres pues las dificultades, las esperanzas, las angustias del momento, y era lógico que en esta plenaria todo eso tuviese un eco y estuviese reflejado y haya sido objeto de análisis, de compartir experiencias de lo que cada uno de los obispos trae de sus respectivas diócesis, y que el cardenal presidente, el cardenal Omella, que era la primera vez, se ha estrenado con un discurso de apertura. Había curiosidad por ver cuál era el estilo. Ha sido un discurso largo, articulado, que ha entrado en todos los temas de actualidad, podríamos decir. Muy importante lo que acabamos de escuchar, ese reclamo al gran patrimonio de amistad cívica, diríamos, con las palabras del Papa Francisco en su última encíclica, de la cual nuestra transición es un ejemplo histórico magnífico. Entonces, echarlo por la borda, como da la impresión que está sucediendo en estos días, sería un verdadero desastre, un disparate y una irresponsabilidad. Creo que ese reclamo del cardenal Omella ha sido fundamental.
La pandemia del coronavirus ha estado presente, claro, los temas que se han tratado, pero esta plenaria ha venido a coincidir también en el tiempo con la luz verde a la ley de educación, a la ley CELAA, una ley muy ideológica, sin consenso ninguno, que entre otras cosas arrincona a la escuela concertada y lima el valor de la asignatura de religión en el currículum académico. Esto ha motivado una protesta de buena parte de la comunidad educativa. Mañana mismo, mañana domingo, desde las 11 convocadas por toda España, caravanas de protesta, y de esto también han hablado los obispos de esta nueva ley de educación. Entre otras cosas, lamentan que esta ley, siendo tan importante en un aspecto central como es la educación, se ha desarrollado en plena pandemia, con demasiada prisa y sin escuchar a los sectores implicados. Recuerdan esa necesidad del pacto educativo global que nunca llega, y recuerdan también, lo decía Monseñor Luis Argüello, el secretario, que han tendido la mano desde la Iglesia y que nos ha hecho caso.
La propuesta hecha por la Conferencia Episcopal Española no ha recibido respuesta por parte del Ministerio. De hecho, el texto legislativo aprobado ayer en el Congreso de los Diputados suprime el valor académico de la evaluación de la asignatura de religión y deja a los alumnos que no cursen esta asignatura sin una formación de contenido escolar.
Pues ahí quedan las palabras.
Bueno, son varias cosas. Primero, haciendo mención a lo que tú comentabas de que mañana tendrá lugar, diríamos, pues la gran cita que culmina toda una serie de movilizaciones que están teniendo lugar delante del Congreso, a las puertas de los centros concertados, mañana con una manifestación en automóviles en varias ciudades de España, la principal, por supuesto, en Madrid. Los obispos han dicho claramente que ellos comprenden y apoyan los esfuerzos de las familias, de las plataformas y de los agentes sociales que se están movilizando frente a una ley que ciertamente es negativa y además se ha hecho más negativa en su paso por las enmiendas que han sido aprobadas finalmente, por cierto, con un solo voto. Este es el gran consenso educativo que parece que buscaba nuestro gobierno, conseguir que esta ley se apruebe por un voto. Esto es una ley que nace, por tanto, muerta. Esa es la realidad, muerta. Durará el tiempo que dure este gobierno. Y la preocupación de los obispos es múltiple, porque es que la ley toca muchos palos, pero yo lo centraría en dos cuestiones. Una es el tema de la libertad. ¿Por qué? Porque el protagonismo de la educación recae en la sociedad, especialmente en las familias. Y el Estado lo que tiene que hacer es servir a este protagonismo, proveerlo, darle sustento, hacer que sea posible, también darle calidad, etcétera. Y lo que hace el Estado, parece, incluso en los discursos de la ministra, es intentar sustituir, marginar a estos protagonistas de la vida educativa. Y eso se refleja en que la libertad queda mucho menos garantizada. Y los obispos han pedido en una nota publicada justo al concluir la plenaria sobre la nueva ley de educación, han pedido que se mejore la protección de la libertad de acuerdo con lo que establece nuestra Constitución y toda la jurisprudencia que a lo largo de estos años de democracia se ha venido realizando. Es impresionante que algunas de las cosas que van en la ley se sabe de antemano que son anticonstitucionales, no porque lo diga este comentarista, sino porque lo dice en sentencias del Tribunal Constitucional. Y a pesar de todo, aprueban la ley así. El segundo punto, ciertamente, también es la clase de religión, lo hemos escuchado a Monseñor Argüello, que queda marginada, como siempre, pero más. Es decir, en este caso, privando de valor académico a las calificaciones de la clase de religión. Y ya hasta casi sería de educación. Ha habido una propuesta que, a mi modo de ver, era innovadora, creativa, inteligente, armonizadora, de incluir la clase de religión en un bloque de materias sobre valores, sobre ética y religión. Y no ha habido ni siquiera una respuesta a una propuesta que era interesante para haberla debatido y para haber terminado de una vez con esta matraca de que siempre tengamos que estar en la escuela con esta situación, digamos, de falta de paz escolar, sea por la clase de religión, sea por la cuestión de las familias, sea por la libertad. Es que en ningún país de Europa pasa esto. Y bueno, pues hemos visto una ley que desgraciadamente va en esa dirección. Bueno, pues nada, la Iglesia va a seguir, de acuerdo con su larguísima tradición educativa, pues poniendo en marcha iniciativas que van a ser más difíciles, van a estar más constreñidas, pero también digo, yo creo que también es un momento de decir, es un momento difícil para la libertad, pero no imposible. Hay que seguir trabajando duramente por ella, por supuesto en la calle, con lo que vamos a ver mañana, pero también generando propuestas nuevas, iniciativas nuevas en este panorama.
Por cierto, José Luis, ha habido también referencias a otro de los asuntos importantes que estamos viviendo estos días, hoy mismo, lo seguimos viviendo, y es la crisis migratoria que se está viviendo ahora mismo en las Islas Canarias. Hay una frase que yo destaco de todo el comunicado final, dicen esto exactamente: la Unión Europea y el Estado español han de asumir que no se pueden crear guetos insulares para evadir este problema migratorio.
Sí, ahí lo que han hecho los obispos como asamblea plenaria es acoger y adherirse a lo que han dicho los obispos de las dos diócesis diócesis canarias, que lo comentamos aquí precisamente hace 7 días. Esta es una preocupación, que no se conviertan las Canarias en la Lampedusa de España. Es decir, que el problema es, hay que abordar esto, no se puede dejar que se pudra esta situación. Y hay que tener en cuenta todos los factores. Por supuesto, los factores de origen, la situación en los países de los que salen las personas, huyendo, buscando una vida mejor. Eso hay que verlo de una manera global, pero también a los que llegan, por supuesto, tratarles conforme a su dignidad de seres humanos y discernir las situaciones objetivas que merecen protección internacional, con el estatuto de refugiado, y en los otros casos también tratar con dignidad, teniendo en cuenta toda la aportación positiva que después las migraciones suponen, desde el Producto Interior Bruto, el sostenimiento de nuestros servicios sociales, el rejuvenecimiento de nuestras comunidades, esto la propia Iglesia lo está viviendo, etcétera, etcétera. Y sin negar que hay un problema, hay que armonizar, como dice el Papa, los derechos de los ciudadanos de los países que acogen y también la necesidad de protección y acogida de los que llegan. Para esto existe la política, porque si la política no existe para esto, entonces, ¿de qué vamos? La Iglesia no va a ofrecer soluciones técnicas, pero sí está sobre el terreno apoyando y sosteniendo a las personas y diciendo esta palabra que vale, yo creo, para todos, para nuestros líderes especialmente.
José Luis, muchas gracias.
Gracias a ti.
Dan las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa, esta crónica que empieza en este sábado 21 de noviembre. Gracias por estar ahí. Al otro lado, las buenas noticias sobre las vacunas de los últimos días han abierto las esclusas que contenían las esperanzas para acabar con el coronavirus. Ahora solo falta que no se desborde tanta ilusión y arrase también con la prudencia. Las farmacéuticas Pfizer y Moderna han anunciado una fiabilidad por encima del 90%, y la vacuna que está desarrollando Oxford ha anunciado también muy buenos resultados en personas mayores. La norteamericana Pfizer, de hecho, ha pedido esta misma noche una autorización de emergencia para empezar a distribuir ya su vacuna en los Estados Unidos. Tras estos anuncios, son varios los gobiernos que anuncian de forma inminente planes de vacunación contra el coronavirus en la mayoría de su población. En Reino Unido ya dan por hecho que empezarán a vacunar ya en el mes de diciembre y tendrán una mayoría de vacunados para la Semana Santa. Pero ahora mismo el referente en Europa, el país con el plan más avanzado, es Alemania. Y empieza por lo básico, la logística, la distribución y conservación de esas dosis, de las vacunas. Este plan germano prevé que los Länder, las regiones alemanas, habiliten hasta 60 centros de vacunación con frigoríficos capaces de alcanzar los 70 grados de temperatura bajo cero. El gobierno central, Berlín, pagará las vacunas y el ejército alemán ayudaría a la distribución. Bien, algo muy parecido puede darse aquí en España. Una vez que tienes la vacuna y sabes conservarla, hay que decidir a quién se la vas a administrar primero. Los grupos prioritarios serían personas muy mayores en residencias, sus cuidadores y personal sanitario que esté en primera línea y que acumula, por cierto, más de 80.000 contagios desde que se inició toda esta pandemia. Después, los enfermos crónicos, seguidos por personal esencial, como pueden ser los miembros de las fuerzas de seguridad o los bomberos, o incluso personas que no pueden teletrabajar, pero cuyo trabajo resulta fundamental para la economía. La semana que viene saldremos de dudas sobre este plan de vacunación español.
España será el primer país de la Unión Europea, junto con Alemania, en tener un plan completo de vacunación. Lo vamos a presentar el próximo martes en Consejo de Ministros. Nuestras previsiones son, en casi cualquier escenario razonable, que una parte muy sustancial de la población española podrá estar vacunada con todas las garantías a lo largo del primer semestre de 2021.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se aventura a poner fechas. En otras palabras, el gobierno prevé que para cuando llegue el verano habrá una gran parte de la población en España vacunada. Eso sí, en principio no será de forma obligatoria, será algo voluntario. En todo caso, este sería el primer paso, con un primer lote limitado de vacunas. que habrá que ver cómo se distribuyen entre los países de la Unión Europea, que ha centralizado la compra de las dosis. En principio va a ser un reparto siguiendo los criterios de población. Europa centraliza la vacuna. Se ha dado prisa, afortunadamente. Menos prisa se ha dado el gobierno europeo en alcanzar un acuerdo común en materia de inmigración. Seguimos sin él. Y otra vez con una nueva crisis migratoria a las puertas de Europa, que está teniendo esta vez como escenario Gran Canaria. La situación del muelle de Arguineguín ha desbordado cualquier previsión. A principios de esta semana se hacinaban en ese estrecho margen de tierra más de 2.500 personas, cuando la capacidad inicial de aquel campamento improvisado hace ya más de dos meses era de 400. Durante la semana que ha transcurrido hemos contado esa gran chapuza aquí en la cadena COPE, el hecho de que alguien decidiera dejar salir a más de 200 personas sin ningún tipo de control, sin ningún sitio a donde ir, y que acabaron, claro, vagando por las calles de Mogán. Todavía no se sabe, se está investigando quién pudo tomar esa decisión. En lo que va de año, y ahí ya hablamos de datos generales, casi 17.000 personas han puesto rumbo a las Islas Canarias en esa ruta de inmigración ilegal que llega desde el Atlántico. Son 10 veces más de las que llegaron en todo el año 2019. Los muertos en esa ruta atlántica se cuentan por centenares. Unos 400 se calculaban al final del verano. Ahora pueden ser muchos más. Y otros tantos desaparecidos. En medio de la pandemia del coronavirus, a todos los que llegan se les hace una prueba PCR mientras se inicia ese plazo legal de 72 horas para hacer una reseña policial, obtener la documentación principalmente. En ese punto pueden pasar dos cosas. Por un lado, que no se realice una petición de asilo, en cuyo caso se abre el proceso de expulsión y ese inmigrante ingresa en un centro de internamiento, en un CIE, por un máximo previsto de 60 días. Si por el contrario se pide asilo, mientras se tramita, se acepta o no esa solicitud, pues este inmigrante, esta persona, no puede ser expulsada de nuestro país y podría acceder a una ayuda. En este momento, el gobierno asegura que solo un 10% de los inmigrantes que llegan a Canarias cumplen los requisitos de asilo y el resto podrían ser repatriados. A esto, ojo, hay que sumar también la situación de menores, de centenares de menores no acompañados que también siguen llegando a las islas. Pues bien, todo este sistema que implica rescate, acogida, burocracia, control policial, asistencia sanitaria, alimentación, sanidad, implica el trabajo de muchísima gente, de muchísimos ámbitos: Guardia Civil, Policía Nacional, Cruz Roja, policías locales, militares, abogados, voluntarios de Caritas, salvamento marítimo. Cuando hablamos ya de 2.500 inmigrantes en un solo punto, como puede ser este muelle de Arguineguín, el sistema colapsa y en ese momento estamos precisamente en Gran Canaria. En este escenario ha desembarcado el gobierno en Canarias, prometiendo 7.000 plazas de urgencia para alojamiento. Con esta promesa hay quien habla ya directamente del modelo Lampedusa exportado a España y la verdad, tiene mucho que ver. Ahora bien, 7.000 plazas de alojamiento sirven para atajar este problema de la presión migratoria o son más bien un parche. Sí que es cierto que van a aliviar la situación inhumana de ese muelle de Arguineguín, pero el problema es mucho más profundo. Que ahora prometan plazas de acogida no va a frenar ese problema en origen ni la presión que pueden estar sufriendo las islas. Y es aquí donde vamos a topar otra vez con la falta de coordinación, la falta de unidad de acción del gobierno. El ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, dice que lo de trasladar inmigrantes a la península, que eso que no es una cosa suya, de su ministerio, que eso lo lleva Marlaska, Interior. Y Marlaska, ministro de Interior, dice que no traslada a la península, salvo casos muy puntuales, porque no le deja a la Unión Europea, que, como decimos, sigue sin fijar una postura común con este tema de la inmigración. Esto decía Marlaska.
Cuando se me habla de traslado a la península, evidentemente luchar contra la inmigración irregular también es evitar que se establezcan unas vías de entrada irregular en Europa. Y vuelvo a decir que la política migratoria es del conjunto de la Unión Europea, no es solo española.
Marlaska dice esto desde Marruecos, donde ha tratado de convencer al gobierno marroquí para que cierre el grifo de la inmigración desde sus costas, y Marruecos, que siempre ha manejado ese grifo a conveniencia, lo está volviendo a hacer, casualmente, cuando se está viviendo un momento de alta tensión en el Sáhara. Pues bien, con este contexto, para ayudar, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, de Podemos, va y exige el referéndum de autodeterminación del Sáhara, al mismo tiempo que Marruecos negocia con España el control de los flujos migratorios hacia las Islas Canarias. Con este panorama, el gobierno marroquí ha salido de esa reunión con Marlaska, sí, con muy buenas palabras, pero la verdad con pocos compromisos claros del control de sus fronteras. Y mientras Marlaska busca la forma de repatriación, llega el socio de gobierno, también Izquierda Unida, y pide eliminar las devoluciones en caliente. ¿En qué quedamos? Lo dicho, todo coordinación. Sábado 21 de noviembre, en el que hay más noticias para iniciar este día informados, noticias que contamos en titulares con Carmen Ibáñez. En el ámbito del coronavirus, 10 días de cerrojazo madrileño en el puente.
La Comunidad de Madrid activará un cierre perimetral de la región desde el viernes 4 de diciembre hasta el lunes 14, coincidiendo con la festividad de la Constitución, uno de los puentes que tradicionalmente tenía mayor afluencia a la capital. En estos 10 días no se podrá entrar o salir de la región sin una causa justificada. El gobierno madrileño alega que quiere contener la incidencia de COVID de cara a la Navidad.
El diésel se va a librar del sablazo.
El PNV ha pactado con el gobierno suprimir el impuesto al diésel, una propuesta que ya avanzó Ciudadanos hace semanas, aunque no se concretó. El PNV intenta recuperar su papel como socio prioritario tras los contactos del gobierno con Bildu. Los nacionalistas están más cerca de apoyar los presupuestos.
Crece el no a la independencia.
Según el CIS catalán, un 49% de los encuestados se opone a la independencia frente a un 43% que está a favor. Esquerra ganaría unas elecciones autonómicas catalanas, Junts per Cat ocuparía el segundo puesto, los socialistas catalanes serían la tercera fuerza política, caería Ciudadanos y Vox lograría escaños en el Parlamento.
Las cuentas de Neurona.
Ante el juez, el responsable de comunicación de Podemos, Juanma del Olmo, se desvincula de los pagos sospechosos a esta empresa porque dice no eran de su incumbencia. Asegura que los trabajos de Neurona fueron reales y no simulados, como sospecha el instructor. Se investiga un delito de financiación irregular o electoral por un contrato de 360.000 euros que Podemos no pudo justificar como gasto de campaña ante el Tribunal de Cuentas.
Y un avance de la previsión del tiempo, Carmen. Cielo despejado.
Este sábado va a brillar el sol en todo el país, con temperaturas bastante más elevadas de lo que viene siendo habitual para estas fechas. Máximas que van a alcanzar los 26 grados en Santa Cruz de Tenerife, los 24 en Sevilla o los 20 en Orense. Eso sí, las fuertes rachas de viento mantendrán en alerta por fenómenos costeros el estrecho de Gibraltar y las Islas Baleares.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
74.762, 74762, serie 128128.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Este fin de semana
ahí estaremos.
Vuelve la Liga a tiempo de juego.
Así es la vida.
Este sábado, Villarreal, Real Madrid, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. Y el domingo más deporte en tiempo de juego.
¡Qué jugador!
Con Joan Mir proclamado campeón, la última carrera del Mundial de MotoGP. El Gran Premio de Portugal. Y pendientes de la final de la Copa de Maestros de Londres.
¡Toma, Moreno!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés e Hipercor.
Con financiación total con tarjeta de compra el Corte Inglés.
Y un 15% en frigorífico side by side.
O un robot aspiradora y robot Roomba por 279 euros.
Hasta el 24 de noviembre. Financiación ofrecida por financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es o en el centro comercial.
Y también en nuestra app.
Soy José Andrés. Cuando llegué a Washington me preguntaron de dónde venía y yo les dije que del país más rico del mundo y les conté cómo era. Les conté que tiene árboles donde nace oro. Les dije que los bancos más importantes están en el mar. Desde ese día nadie dudó que venía del país más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:13 de la mañana, las 6:13 en las Islas Canarias. Nos acercamos a diciembre, es uno de los meses con mayor movilidad con motivo de las Navidades y con la incertidumbre de si podremos celebrarlas como lo hacíamos otros años o de forma parecida al menos. La situación del coronavirus en nuestro país mejora, pero no lo suficiente para poder asegurar estas fechas. De momento, 9 comunidades bajan de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Los nuevos datos aportados este viernes lo confirman. Hay una tendencia positiva, una estabilización. Se han registrado 6.000 positivos menos que el viernes de la semana anterior. Eso sí, la cruz de esta moneda es que muchos fallecidos, 328 personas, han perdido la vida. Maribel Sánchez.
Los contagios se estabilizan con esos más de 15.000 nuevos casos, pero la cifra de fallecidos vuelve a aumentar. Y las 328 personas que han perdido la vida en las últimas horas nos sitúan a los niveles que registrábamos el 25 de abril. Un motivo para la esperanza lo encontramos también en los ingresos hospitalarios, que descienden ligeramente y suponen el 14,5% de camas en planta, aunque siguen siendo 3 de cada 10 pacientes en UCI. Donde sí se aplana la curva es en la incidencia acumulada, que sigue bajando, aunque lentamente. Este viernes registrábamos 419 casos por cada 100.000 habitantes y hace una semana eran 525. En este apartado destaca Madrid, con una incidencia de solo 285 casos, la más baja de la península. Y en el lado opuesto está Asturias, que registraba una de sus peores jornadas con 25 fallecidos y más de 400 positivos.
A pesar de esas buenas cifras, buenos datos que registra la Comunidad de Madrid, lo hemos escuchado, con una incidencia acumulada de 285 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, la comunidad del Gobierno Regional Madrileño ha anunciado que durante los días del puente de diciembre esta región se va a cerrar perimetralmente. Ese cierre se va a prolongar desde el día 4 al 14 de diciembre con el objetivo de llegar a las Navidades con el menor número de contagios posible, Álvaro Coutelén.
Se confirma lo que era un secreto a voces. Madrid también va a cerrar perimetralmente el puente de diciembre. Lo que nadie se esperaba es que fuera 10 días, desde las 0 horas del viernes 4 a las 0 horas del lunes 14. Nadie podrá salir, pero sobre todo entrar a la Comunidad de Madrid esos días. Se quiere evitar la llegada de turistas para sus compras navideñas, una situación que dispara la movilidad. Antonio Zapatero es el viceconsejero de Sanidad madrileño.
Es un puente especial en el que nos consta, por información que tenemos, que el aumento de la movilidad que se produce duplica o triplica el de otros fines de semana u otros puentes.
Además, Madrid mantiene una semana más los confinamientos en 30 zonas básicas de salud, que puedes consultar en cope.es, y de las que no se puede salir ni entrar, salvo para trabajar, estudiar, ir al médico y poco más. El Ejecutivo madrileño también mantiene, en este caso para toda la región, el toque de queda de 12 de la noche a 6 de la mañana y la prohibición de reunirse más de 6 personas. Por cierto, esa cifra, se plantean subirla cara a Navidad.
En este momento, solo dos comunidades tienen una situación mejor que la de Madrid. Ahora mismo son Baleares y Canarias. El resto de territorios españoles esperan que las medidas adoptadas vayan surgiendo efecto en estas próximas semanas, antes de Navidad. Hay sectores, como el de la hostelería, que esperan además poder abrir cuanto antes sus puertas, retomar la actividad. Aquí en nuestro país hay unos 300.000 bares y restaurantes, casi 60.000 han tenido que cerrar sus puertas durante estos meses de pandemia, de forma definitiva, por no haber podido asumir los gastos. Una de las comunidades que habían decidido el cierre de la hostelería en estas últimas semanas había sido la región de Murcia. Gracias a la mejora de la situación, en los últimos días la Consejería de Salud murciana ha anunciado que va a permitir volver a abrir a estos establecimientos, pero en 10 municipios de esta región, aunque el sector se queja de que no les han avisado con tiempo suficiente. Murcia, Javier Arraiz.
Sí, son los 10 municipios con mejores indicadores los que van a ver hoy las terrazas de nuevo en las calles. En Águilas, por ejemplo, al 100%, en Cartagena al 75%. Las últimas horas para estos hosteleros han sido sin duda frenéticas, cargando neveras, haciendo acopio de provisiones, pero en líneas generales todos lo acogen con bastante escepticismo.
Y tenemos que limpiar, tenemos que desinfectar.
Que solamente nos dejen abrir con las terrazas, pero por lo menos para poder rotar un poquito el producto y por lo menos sacar gastos.
Con la escasez de terraza que tenemos nosotros en particular,
no vamos a poder sacar a nadie del ERTE.
Yo creo que ya llevamos tantos paros que ya nos tienen tan abajo que no sé si podremos salir de todo esto.
Y a los clientes desde la Consejería de Salud se les pide la máxima prudencia en estos días. Una desescalada en la región de Murcia que se va a hacer de forma progresiva en la hostelería. Se van a revisar los datos cada lunes y se decidirá flexibilizar en función de cómo evolucione cada municipio. De momento, Murcia y Lorca tendrán que esperar, al menos hasta la semana que viene.
Todos estos datos, toda esta evolución, toda la perspectiva hasta las Navidades está bastante vinculado al hecho de los avances en torno a la investigación de la vacuna contra el coronavirus. El gobierno español ya ha preparado un plan de actuación para vacunar a una mayoría de la población, un plan que se presentará este próximo martes y gracias al cual las autoridades españolas aseguran o calculan que para el verano habrá una gran parte de la población vacunada. Le hemos escuchado al presidente del gobierno hacer esos cálculos. España será uno de los primeros países en elaborar un plan de este tipo, junto con Alemania y también el Reino Unido. Lo han anunciado esta misma noche, se han avanzado algunos retales de ese plan. Corresponsal en Londres, Paloma García Vejero, buenos días.
Buenos días, Ángel. Es hoy noticia de apertura en la prensa británica. El gobierno quiere empezar a vacunar a la población más vulnerable el mes que viene, en diciembre. Ya a partir de enero, al resto de la población. Y para Semana Santa, todo aquel adulto que lo desee se habrá vacunado contra el coronavirus. O al menos eso han prometido, lo anunciaba en rueda de prensa el propio ministro de Sanidad, Matt Hancock, porque el Reino Unido asegura está listo para empezar con la vacuna de Pfizer en cuanto el regulador dé su autorización, es decir, en cuanto sea legal administrarla. Esto independientemente de cómo evolucione la vacuna de Oxford, que en cualquier caso se sumaría y permitiría otra vacunación en paralelo. Hay quien cuestiona los tiempos del gobierno de Boris Johnson por exceso de optimismo.
Más allá de esta crisis del coronavirus, hay otra gran cuestión, crisis, que afecta ahora mismo a nuestro país, la crisis migratoria, la llegada masiva.